miro a los demás y empiezo a ver la luz brillar. Quiero cambiar, es hora ya de despertar. Quiero vivir, quiero sentir.
Muy buenos días, bienvenidos a un programa más en Somos Escuela, el programa de Radio San Gabriel. Y hoy un programa muy especial y cargado con muchísima información, como siempre, y muy buena música aquí en Radio San Gabriel. Hoy con tema especial, ¿y tú? ¿Estás en paz? Hoy en el Día de la Paz hemos tenido una serie de actos en el colegio y va a ser el tema principal de nuestro programa. El programa hoy, ¿y tú? ¿Estás en paz?
No voy a abandonar, tengo tanto que ganar, tengo ganas de crecer, voy a vivir, voy a vivir.
Como siempre, para realizar este programa con este equipo ya consolidado, en los mandos a nivel técnico está Eduardo San José y Sole, también como los dos ahí llevando toda la parte técnica de música, sonido, etcétera. Y aquí en la locución, Mari Carmen de Don Pablo y Gabriel Muriarte, el que les habla. Seguir un poquito más con esta música tan sugerente que nos identifica en el lema de este año, Vive con audacia y valentía, en nuestro colegio, Colegio San Gabriel. Y ya en breves instantes comenzamos este programa 30 de enero. ¿Y tú? ¿Estás en paz?
Me permitirá avanzar hacia el futuro con confianza y libertad.
Estás escuchando
Radio San Gabriel,
la radio de nuestro cole,
con programas interesantes,
noticias, información y buena música,
con todo lo que ocurre en nuestro colegio.
Estás escuchando
Radio San Gabriel.
Estás escuchando Radio San Gabriel desde los estudios del colegio de aquí de Madrid, del Colegio San Gabriel. Aprovechamos, como siempre, la oportunidad para mandar un saludo con muchísimo cariño, en primer lugar a todos nuestros habituales oyentes y también, como no, a nuestros compañeros de Cataluña, de Aranda de Duero y de toda la comunidad internacional de los Hermanos de San Gabriel desde aquí, que sabemos que nos escucháis. Un saludo con mucho cariño. Vamos a empezar este programa, perdón, de hoy 30 de enero, el programa dedicado al Día de la Paz, y tú estás en paz. Con ya nuestra veterana, también ya locutora, Ángela. ¿Qué tal, Ángela? ¿Cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Gaby.
Veterana no por la edad, sino por el tiempo que ya llevamos aquí
por
en la
todo,
radio.
Por todo.
Ya la sección Escuela de Padres es una sección ya bastante afirmada en nuestro programa, bastante consolidada, como decimos siempre. Y bueno, la verdad es que poco a poco, cada vez sacando temas nuevos. Últimamente estábamos hablando de técnicas de estudio, siempre desde un ámbito muy práctico.
Efectivamente, estamos ya un poco finalizando, Gaby, lo de las técnicas de estudio, no porque no falten, faltan muchísimas técnicas aún, pero esas técnicas son más bien para los estudiantes, o sea, para los padres, que es lo que yo pretendía, que ayudasen a sus hijos en casa, pues cuando estudien, pues he dado lo que a ellos les puede servir. Lo último que ya vamos a hablar hoy, ya a continuación hablaremos de otros temas de interés, pero quiero hablar de cómo estudiar una lección. Este es el trabajo cotidiano que tienen todos los días, que cuando llegan a casa, y bueno, pues a veces lo hacen más correcto, menos correcto. Es verdad que existen diferentes formas, Hay quien estudia el tema de golpe ahí, o pregunta por pregunta, memorizan o hacen... voy a dar una técnica que es la más generalizada de uh-huh. cómo estudiar una lección.
Muy bien. ¿En qué consiste realmente el método para estudiar un tema, esta técnica que nos vas a contar?
Pues mira, esta, como te digo, que es la más generalizada, la que pues todos los manuscritos, todos los estudios y todos los expertos que hablan de técnicas de estudio utilizan. Lo primero de todo, hacer una primera lectura rápida, atenta, que dé una visión general del tema. Donde se vea el contenido general, qué partes tiene, cómo integrarlo con lo estudiado anteriormente. Y una vez que se ha hecho eso, se subraya sobre todo las ideas principales. Y con esas ideas principales sería muy bueno, sobre todo quinto, sexto de primaria, la ESO, que hicieran un esquema.
Un
porque
esquema.
Luego les va a ayudar a retener un poco las ideas fundamentales. Con esas ideas fundamentales haces un esquema y tanto si el examen va a ser oral como escrito... lo vas a recordar muy bien y lo vas a tener además pues como muy bien relacionado las uh-huh. preguntas entre sí.
Por
y
tanto,
al final sí. y al final ya digamos que puedes, porque también no podemos dejar de lado que aunque hay que comprender todo y que todo tiene que ser bajo el prisma de la comprensión, también hay que memorizar, o sea, porque si no, no se retiene en la memoria. Entonces luego ya se digamos que la última fase es pues que vayas pregunta por pregunta intentando fijar las ideas y memorizando un poco. Por supuesto, siempre ideas que hayas comprendido. Nunca memorizar sin comprender.
Recordamos lectura, después de esa lectura subrayado, hacemos una comprensión,
subrayado de ideas
principales, hacemos un esquema con comprensión. Y luego ya pasamos a memorizar.
A fijar, efectivamente, pregunta por pregunta, porque cada pregunta tiene su aspecto personal y se necesitan. No puedes solamente quedarte con las ideas generales, hay que luego profundizar en el tema. Entonces tienes que ir pues un poco tocando todas las preguntas, fijándolas.
Muy bien. Ángela, hay veces que el profesor amplía ese temario con apuntes extras. ¿Cómo podemos integrar eso dentro del tema?
Pues aquí yo voy a dar unas pautas. Lo primero de todo, no tomar apuntes al pie de la letra, porque es imposible, no se puede coger todo, ni a veces, pues, digamos que la velocidad con el que habla el profesor es imposible cogerlo, sobre todo a niveles más bajos, ¿no? Luego, no tomar apuntes al pie de la letra, sino ideas. Escribir solo lo que has comprendido. Si hay algo que no comprendes, o lo preguntas sobre la marcha, o buscar la forma, pero no escribir lo que no comprendas. Anotar las ideas fundamentales de la explicación, ideas fundamentales, o sea, vas cogiendo ideas, no vas cogiendo palabras sueltas, sino ideas, ir cogiendo ideas. Utilizar abreviaturas para poder ganar un poco en velocidad. Y por último, compararlo con algún compañero, porque siempre tus apuntes pueden faltar cosas, pueden estar incompletos. Entonces, con algún compañero de al lado, si tienes algún amigo con el que estudias, es bueno siempre comparar apuntes, ver si te falta algo, si, sabes, cualquier limitación que tenga.
Muy bien. Por lo tanto, Ángela, vamos a retomar. Aunque seamos un poco repetitivos, uh-huh. Primero hacemos una lectura. Después de la lectura general hacemos un subrayado de las ideas más importantes,
sí, uh-huh.
elaboramos un esquema y hacemos uh-huh. una comprensión del tema.
Exactamente.
Una vez que ya tenemos esa comprensión, pasamos a la fase de memoria, que es
memoria.
A través de repetición.
Sí, memorizar las preguntas,
muy bien.
Uh-huh.
Ángela, vamos a ponernos en el caso de un alumno de quinto de primaria.
Uh-huh.
El padre o la madre o quien esté en casa con él a la hora de hacer el trabajo en casa... ¿debería hacer, por ejemplo, el subrayado con él o supervisarlo posteriormente?
Si ve que su hijo es capaz de hacerlo por sí mismo, mejor que lo haga él por sí mismo y luego pues lo puede, antes de que pase a la fase de memorización, pues puede darle un repaso a ver si está bien. Pero si ve que se siente inseguro en eso, pues estos pasos los debe dar con él.
Muy bien.
Enseñarle a ver qué es lo principal. Y qué es lo
secundario,
sí. Vamos a ver, o sea,
los ejemplos.
Para eso le dice, vamos a ver, ¿qué no puede faltar de aquí? ¿Aquí no puede faltar esto? Pues esto es fundamental. ¿Esto puede faltar? ¿Nos enteramos bien del tema si esto no estuviese puesto? Sí, no nos enteraríamos bien. Pues quiere decir que eso no es fundamental. Entonces le tiene que ir enseñando a ver qué ideas fundamentales tiene que coger. O sea, estos pasos, si le ve inseguro, le debe de acompañar hasta que vea que ya su hijo lo hace por sí mismo.
Esto es como lo que se dice en el carnet de conducir, hasta que coge la suelta, por decirlo
Exactamente.
Así. Se trata de eso.
Exactamente.
Esa es la técnica, le vas acompañando y poco a poco va cogiendo más autonomía el alumno.
Sí, porque es que esto además, el alumno, si tienes una persona al lado que te va dando los pasos, que te lo va repitiendo pues una serie de veces y tal, lo afianzas en ti. Se convierte ya en un hábito, en una forma de trabajar. En la clase, al ser muchos, pues a lo mejor hacen un esquema
lógicamente.
Claro, y se escapan dudas y tal, que incluso ni piden ayuda. Que el problema es que a veces algunos alumnos no piden ayuda.
Por timidez, por miedo, vergüenza, etc.
Exactamente. Y bueno, pues esto, si el padre o la madre en casa pudiese ayudar en los primeros pasos.
Luego hay
que dejarlos solos.
Muy bien. Muchas veces los padres, en ese afán, ¿no?, por conseguir el máximo resultado, no se separan del hijo y están un poco atosigándole, ¿no? No le dan la suelta, lo que hablábamos. ¿Dónde está el límite entre ayudar y agobiar, ¿no?, muchas veces? ¿Qué síntomas puede manifestar el niño?
Sobre todo
en primaria.
Sí, en primaria, me dices. Bueno, pues eso, claro, el proceso de cada niño no es el mismo. Hay niños que en cuarto trabajan solitos y no necesitan ayuda y veis que saben perfectamente lo que tienen que hacer. El por qué, bueno, pues pueden influir muchísimas causas que no vamos a entrar hoy. Pero eso ya los padres sí se dan cuenta cuando un niño es capaz de trabajar por sí mismo, y cuando un niño es capaz de trabajar por sí mismo solo, ya no hay que estar ahí, hay que retirarse. Uh-huh. Porque además va a llegar un momento en que los propios padres, si le acostumbran a estar encima y que lo hagan y tal, y ahora lo tienes que hacer y hasta esta hora, pues no se hacen responsables, no se hacen autónomos. Y
se acomodan también, ¿no? El niño se acomoda a que tenga el padre o la madre siempre
encima. El día que le falta eso, pues a lo mejor no sabe caminar por sí mismo. Yo creo que esto hay que estar muy atentos y ver y probar. Ellos tienen que hacer pruebas, a ver si por sí mismo lo puede hacer, a ver si esto ha sido capaz de hacerlo bien, a ver. Y cuando ves que son capaces de hacerlo, hay que retirarse.
Muy bien. Hay veces
eso no quiere decir que digas, oye, aquí me tienes. Si tienes alguna duda, si tienes en algo te puedo ayudar, de una manera puntual.
O incluso al final controlar, ¿no? A ver, enséñame qué has hecho.
Y el control yo creo que sí.
Eso
que
siempre.
Yo diría que siempre, al menos cuando están ya en bachillerato, en los últimos cursos. Sí. Eso siempre.
Siempre.
Me refiero al acto de sentarse, desde que empiezan las tareas hasta que acaban, ahí el padre o la madre con ellos. Eso es algo que tienen que intentar, que el niño aprenda a trabajar solo y
vaya cogiendo autonomía.
Y luego ya, pues eso, aclarar cosas concretas, puntuales y controlar que se ha hecho la tarea, que se ha hecho el trabajo, que ha terminado. Bueno, eso sí, eso no está de más, pues porque todavía, aunque son niños y todavía, pues eso, necesitan un poquito de supervisión.
Muy bien, antes de que te vayas, vamos a seguir con esta música que nos ha puesto Eduardo y Sole tan especial, y continuamos ahora con Ángela, coordinadora del equipo de orientación del colegio, en esta sección tan interesante, Escuela de Padres.
So
Bueno, pues Ángela, muchísimas gracias por esta información que siempre nos das. Hoy una información muy concisa. Yo creo que quien no toma nota ya es porque no quiere, porque más claro no lo podemos decir. Luego lo complica muchas veces llevarlo a la práctica. Pero ha habido una cosa que a mí me ha gustado mucho especialmente, que es que cada alumno, efectivamente, cada niño...
Tiene su proceso.
Tiene su proceso. Uh-huh. Y es que esto no es matemática pura, ¿no? Que hay 5 días, le sigues. El cuarto ya no. Es cada uno. No, hay que estar atentos, ¿no?
Hay que estar atento. Es un arte. Para ver cuándo te tienes que retirar. Muy efectivamente. Bien, retirar bien. A una cierta distancia, no
sí,
del todo.
Claro.
Para no eso, hay que retirarse del todo.
No hay que retirarse del todo, muy bien. Bueno, Ángela, muchísimas gracias, de verdad. Recordamos, es coordinadora del equipo de orientación del colegio y bueno, que estás a disposición de las familias para cualquier tipo de problema en el ámbito que pueda tener un alumno.
Cualquier ámbito.
Que pueda tener uh-huh. un alumno a nivel académico, familiar,
personal.
Personal, emocional, lo que sea. Uh-huh. Está el equipo de orientación. Ángela, muchísimas gracias. Vamos a poner un poquito de música, Sole, y damos ya la entrada que nos están esperando nuestros alumnos de educación secundaria, Aarón, Doctor Nutrino, Arancha, etcétera.
Somos Escuela, el magazine de nuestro colegio, un programa de entrevistas, información y entretenimiento.
Nos escuchamos en Somos Escuela, todos los miércoles de 13:45 a 15:45.
Magazine Somos Escuela. Nos escuchamos.
30 de enero, Día Internacional de la Paz. ¿Y tú, estás en paz? ¿Y vosotros estáis en paz, chicos?
Sí.
¿Sí? Estamos en paz, estamos en paz.
Bueno, muy buenos días. Aarón, ¿qué tal?
Muy bien, aquí estamos.
Muy bien.
Una semana más.
Madre mía, es que estoy un poco de... Esther, perdonad, que estoy un poquito... muy buenos días, ¿qué tal?
Buenos días, bien, bien.
Arancha.
Buenos días.
Paula, buenos días.
Buenos días.
Doctor Nutrino, ¿qué tal? Buenos días.
Bien.
Bueno, todo bien. Adelante, Aarón, vuestra sección.
Bueno, pues hoy tenemos una sección cargada de temas interesantes. Para empezar, ayer viendo la televisión, pues salió un reportaje sobre robots. Robots que cantan, bailan, hacen música. Contadnos un poco, chicas. A ver, es que ayer viendo la televisión, pues salió un reportaje sobre esto. ¿Y cuáles han sido los robots que más os han llamado la atención?
Pues a ver, bueno, sí, como ha dicho Aaron, estos son unos robots que han salido hace poco. Que bueno, que tocan, son como un grupo normal de música y tocan canciones de compositores muy famosos. Uno que es, por ejemplo, muy interesante es el robot clarinete. Bueno, un estudiante americano mostró este brillante robot intérprete de clarinete que ganó el premio en la competición. Y el clarinete es tocado por un par de dos robots al ritmo de El vuelo del moscardón.
El vuelo del moscardón, la famosa canción de... Uy, ahora mismo no me acuerdo del autor. Era de uno de estos, uno de los quintetos más... Eso se da en música de tercero de la ESO. O sea, lo haréis dentro de poco, el vuelo del moscardón. Seguramente, en música. Bueno, continúa.
Y bueno, pues es la parte más interesante de todo, la precisión y la velocidad del robot, ya que alcanza una velocidad muy rápida.
¿Alguno más interesante?
Sí, otro robot es el Neurobot, que son unos bailarines sincronizados. Aldebaran Robotics es una compañía francesa. Hizo un gran show en la Shanghai World Expo el año pasado.
Es decir, disculpa, la exposición de Shanghai, que es mundialmente reconocida porque ahí va gente de todos los países a exponer sus proyectos y sus ideas, ¿verdad?
Sí. Bueno, pues la performance incluyó a varios robots bailando al unísono al compás de la música un compositor francés. Estos robots se sincronizaban a la perfección entre ellos y al ritmo de la música. Los neurobots parecen asombrosos y pueden poseer uno por unos 10.000 euros.
10.000 euros. Bueno, pues tampoco es un precio tan...
Hombre, para ser un robot es baratísimo, hombre, porque...
A mí no me parece caro, la verdad.
Hombre, que los robots, la mayoría tienen unos precios alucinantes, pero bueno...
¿Tú tienes algún robot?
Sí, pero no es un robot así, como de este tipo.
¿Tienes un robot, doctor?
Sí, bueno, pero no...
¿Cómo es el robot?
Hay que programarlo y ya está, y no... Uh-huh. No es nada... ¿Y no como eso, no como...
¿Pero qué es lo que hace?
Lo que tú quieras. Tiene unos límites, tiene unos límites.
Bueno, háblanos, a ver, ¿qué...?
No sé.
A ver, tú le programas... ¿Tú tienes un robot en tu casa?
Sí.
¿Y ese robot tú le programas y, por ejemplo, puede traerte cosas a la habitación o cómo funciona eso?
Sí, puede traerte cosas a la habitación si quiere. Ese de ahí que va con Lego.
Vale.
Puede hacer lo que quieras.
Sí. Entonces es muy interesante. Yo también tengo un robot en casa que es bastante más conocido. Se llama Thermomix. No sé si es lo...
Sí, bueno, pero eso no tiene mucho de robot. Yo también la tengo. Y es, le das ahí y solo empieza a pitar a 2x3. Es muy molesto.
No, hombre, pero es muy chulo porque tú metes ahí de todo, le das al botón y te hace ahí un puré o un batido o
sí,
lo que
bueno,
sea.
Sí, bueno, pero eso lo hace es una batidora cualquiera, nada más que pita a 2x3. Es lo único que tiene. Y se calienta. Eso es lo único que tiene de extraño.
Exacto. Continuamos.
¿Alguno más?
Sí, bueno, el robot que escucha improvisa. Bueno, este robot se llama Hail y es un robot percusión. Posiblemente el mejor de los que se han creado. Un grupo de estudiantes han creado esta máquina que es de percusión antropomórfica. Antropomórfica significa que tiene forma humana. Y estos ritmos se prolongan y el robot ve que no consigue reproducirlos, empieza a interpretar por él mismo.
Es decir, que sirve para crear música.
Exacto, muchas discográficas lo utilizan para la creación de música.
Básicamente, que si no se acuerda, se lo inventa.
Exacto.
Sí, pues esto también es bastante útil porque, claro, esto es un robot que hace beats, hace ritmos. Entonces, cuando no se acuerda más del ritmo que tú has hecho, pues empieza a crear un ritmo nuevo. Esto, una compañía discográfica, como muy bien ha dicho Arancha, pues le puede servir de mucho para crear nuevos temas, orientar a los artistas, porque claro, crea música realmente. Entonces, la verdad, ahorra mucho trabajo.
Claro, lo que será es un programa informático insertado en el robot, así que realmente lo que usarán es el programa informático, no el robot, que en sí que es muy, 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 muy caro. Yo creo que el robot será básicamente eso, un programa informático que lo que hace es ejecutarse y de esa manera.
Continuamos.
Y bueno, traemos también algo sobre un señor llamado Tesla. Samuel, sí. Explícanos, yo lo dejo en el aire. Tesla.
Bueno, pues a ver, Tesla nació a mediados del siglo XIX. Y este hombre pues inventó básicamente un montonazo de cosas. La corriente alterna, por ejemplo.
La corriente alterna, recordamos que en la electricidad puede haber dos tipos de corrientes, la corriente continua y la corriente alterna, ¿verdad?
En efecto.
Pues, ¿me recuerdas a mi profesor Eduardo de Física y Química? También dice mucho esa, esa coletilla. Y, bueno, ¿y la corriente alterna, que es, claro, un inventazo, algo más inventó este señor?
Sí, inventó también las bombillas fluorescentes, la bobina de Tesla, los coches teledirigidos de hoy en día.
Wow.
Hombre, no era un barco teledirigido y claro, tenía un tamaño enorme, no es como los coches teledirigidos ahora que no son enanos. Y también muchos más inventos, nada más que se requisaron por el FBI, porque claro, algo así no lo iba a dejar escapar la CIA. También se rumorea que creó una máquina de producir terremotos y lo que hacía era hacía que oscilaba la frecuencia de resonancia del acero, entonces lo que hacía es que, por ejemplo, el edificio empezaba a temblar como el puente Tacoma Narrows, que ese se cayó, ese que por el viento empezó a oscilar y
se destrozó.
Que se rompió porque supuestamente el asfalto, cuando el asfalto oscila, no tiene la capacidad de flexibilidad, entonces parte.
Claro, lo que hizo el viento fue vibró a la frecuencia de resonancia del acero, entonces el puente era como un gusano. Se veía que era como un gusano, se veían los árboles, no se movían muy muy fuerte, el puente era como un gusano retorciéndose. De repente reventó.
Muy bien, vamos a seguir con este artículo tan interesante. ¿El nombre puedes repetirlo, Aarón?
Tesla.
Seguimos con Tesla, pero después de esta música que nos han puesto desde los técnicos Eduardo y Sole.
Me avisaste de lejos, era tan tarde que nadie me podía encontrar. Parte. Cuando olvidaste tu equipaje, te dejaste ver. Cuando perdiste los papeles, los perdí también. Ahora no hay nadie que encienda el motor de mi nave. Desde que te fuiste, me agarraste por dentro, fuerte. Me llevaste del brazo, vente. Soy un nudo de doble lazo al otro lado del puente. Cuando vi luces encendidas me quedé a esperar. Cuando te diste por vencida lo pasé fatal. No hay nadie, no hay nadie que vuele en mi trazo. Desde que te fuiste, me agarraste por dentro, fuerte. Me llevaste del brazo, vente. Soy un nudo de doble lazo al otro lado del puente. Por dentro, fuerte, me llevaste del brazo, Dexter. Soy un nudo de doble lazo al otro lado del puente.
San Gabriel, la radio de nuestro colegio.
Programas cargados de información, cultura y buena música.
Los martes de Loria.
Los miércoles, Magazine, Somos Escuela.
Programa musical.
www.radiosangabriel.es.
Radio San Gabriel, escúchanos a través de internet.
¡Nos escuchamos!
Seguimos en la sección de los alumnos de secundaria. Hoy, 30 de enero, una vez más repetimos el tema de hoy. ¿Y tú estás en paz? Ahora haremos esa pregunta una vez más, ya más en profundidad, a nuestros contertulios de esta también ya tan potente sección en nuestro programa. Y vamos a seguir, vuelve a introducir el concepto, Aarón.
Tesla.
Adelante, doctor.
Bueno, pues, ¿por dónde iba?
Estamos hablando de los numerosos inventos que produjo este señor. Sí, entre ellos, ¿cuáles estaban? Lo recordamos.
Íbamos por la máquina de terremotos, también, pues ya lo he dicho muchísimo.
¿Perdón,
más.
Máquina de terremotos?
Sí, lo que hacía era básicamente, hacía oscilar, oscilaba a la misma frecuencia de resonancia del acero, entonces lo que hacía era, hacía temblar un edificio.
Ah, bien, bien.
Y podía llegar a derruirlo. Uh-huh. Este hombre también era un tanto excéntrico, tenía una obsesión con el 3 y sus múltiplos.
¿El 3? Sí. El número 3.
Y el 9.
Y el 9 y 27, etcétera. ¿Y por
cuenta,
qué razón?
Cuenta.
Pues no sé, porque le daba por ahí.
Pero no sabes bien.
¿Y cómo se pudo
a
aplicar esto,
llegó?
Esta obsesión del número 3?
Pues no sé, que siempre daba tres vueltas al edificio antes de meterse, tenía que vivir en la habitación 333, siempre traían 9 sábanas, 9 no sé qué, 9 no sé cuánto, cosas así.
Qué bueno.
Wow. No sé, que al señor le gustaba el 3 y tenía que estar con el 3 todo el rato, no sé por qué.
Muy bien, muy bien. Algo más de Tesla.
También creía que podía distribuir energía gratuitamente a nivel mundial utilizando la Tierra como conductor. Eso es una utopía, realmente en el mundo capitalista en el que vivimos es imposible. Y también pues los propios seres humanos somos egoístas. Eso
¿pero
es
era, era un principio real? ¿Tú crees que científicamente
sí,
se podría conseguir?
Sí, se podría usar la Tierra como un enorme acumulador de energía.
Madre, qué pena.
Y también,
también
pretendía iluminar el cielo de noche ionizándolo y creó una enorme bobina de Tesla. No sé si lo habéis visto, sale en lo del Dynamo y en eso del Discovery más.
Sí, Dynamo el mago.
Sí, wow, pues flipante. Sale ahí, lo que hace es lanzar rayos espectaculares de más de 1 millón de voltios, pero como tiene un amperaje bajísimo, generalmente no te electrocuta. Entonces lo que hace es, sí, es un potencial enorme y crea unas descargas voltaicas alucinantes. Entonces creó una bobina de Tesla, pero a lo bestia. Entonces podía encender bombillas, creo que a 20 kilómetros de distancia podía encender una bombilla sujetándola sin un cable.
Qué increíble. Qué pena, doctor, que muchas veces, desgraciadamente, ¿no, chicos? La sociedad, como muy bien ha dicho él, capitalista que vivimos, no deja que proyectos tan viables a nivel ecológico salgan a la luz, ¿no?
También este señor, pues lo que pasa es que cada vez que sacaba una patente, pues la regalaba, no la aprovechaba, no la explotaba económicamente, de manera que si realmente hubiese explotado comercialmente sus inventos, hubiese sido millonario y hubiese podido llevar a cabo todos sus proyectos.
¿Y por qué crees que no lo hacía?
Pues porque era así su forma de ser.
Sí, no le movían.
Sí, y eso de ahí pues lo empleaban sus enemigos para ir a por él. Uh-huh. Porque claro, una persona así no suele ser bienvenida en las altas esferas económicas, etcétera. Entonces lo que hacían era pues con cosas así, de que también decía que había recibido comunicaciones de extraterrestres, que decían 1, 2, 3, 4, cosas así. Uh-huh. Pues lo usaban para ir a por él y decir que estaba loco que ese hombre era un peligro. Y entonces, claro, la gente pues no se lo creía.
Ya, querían cargárselo a nivel social, ¿no?
Claro, no, y a nivel de que nadie quería financiarle.
¿Al final qué pasó con ese hombre?
Que se murió.
Murió.
Ya, pero me refiero que
¿muerte natural o como sabes?
Muerte natural, pues que murió, pues que un día lo encontraron, bueno, llevaba 3 días muertos en el hotel.
¿3 días?
Una habitación, sí.
Y nadie la había encontrado, ¿cierto?
Claro, entonces, pues nació en Chequia en una gran tormenta de rayos. No sé si tiene algo que ver. Antes una casualidad. Y pues este señor se murió y ya está. Y todo quedó confiscado por el FBI, ya lo he dicho.
Ajá, qué bueno. Sí. Bueno, qué interesante la información que nos trae muchas veces el doctor Nutrino y toda la sección. Bueno, vamos a ver. Aarón, me gustaría. ¿Cómo van tus clases de chino? Es un tema que tenemos un poco
bien,
ahí,
bien.
Un poco parado.
La verdad es que las llevo bastante bien. Ya llevo ya casi 4 años.
Cuatro años.
¿Es fácil?
No es.
Háblanos
fácil.
Del chino, Aarón. ¿Cómo efectivamente? ¿Tú después de 4 años hablas chino?
No.
No hablas chino.
Yo hablo chino, pues a lo mejor puedo ir. Bueno, puedo ir a comprar el pan, puedo ir a comprar una botella de agua, puedo a lo mejor presentarme, mantener una pequeña conversación muy sencilla con alguien chino. Pero respecto a la escritura y. Y bueno, los caracteres, las letras, es realmente un idioma muy complicado. Aún así, yo os animo a que aprendáis chino porque es una lengua muy bonita. La gramática es muy sencilla porque la gramática realmente ellos no conjugan los verbos. Ellos se basan del verbo en sí, Uh-huh. Ellos conjugarían un verbo yo ser, tú ser, él ser. No lo conjugarían.
Ah, bien, ahí te quitas...
Exacto, ya ahí te quitas una buena parte. Y luego también, para decir pasado o futuro, ellos tampoco lo conjugan. Directamente añaden una pequeña partícula, que es una palabra nueva en sí, uh-huh. y ya tienen el futuro hecho.
Para ti, perdona que te interrumpa, Rom,
sí, sí.
¿La gramática es más sencilla que el inglés entonces?
Sí, sí, por supuesto. Uh-huh. La gramática es mucho más sencilla que la del inglés.
Entonces,
y fíjate que la del inglés
entonces,
ya es fácil.
¿Qué es lo complicado, Aarón?
La escritura, sobre todo, la escritura es muy complicada. Y luego la fonética, hablarlo, es una lengua completamente nueva, sobre todo para los latinos, para la gente que venimos de... que nuestra lengua procede del latín, sí. Es una lengua muy complicada porque tiene sonidos, sí. que no se van a encontrar en ninguna otra lengua, ni siquiera en las propias lenguas asiáticas, porque el chino proviene del chino antiguo. Sin embargo, el español,
sí,
italiano,
viene del
portugués,
latín,
esto viene del latín.
Bien, bien.
Pero el chino proviene del chino, con lo cual pues es cuestión de adaptación, de escuchar mucho. A partir de ahora, una vez que ya llevas varios años y que parece que se va muy lento, se empieza a ir ya de carrerilla, porque ya, como ya tienes los conceptos fonéticos ya...
Avanza muy rápido.
Más bien aprendidos, sí, sí, avanzas muy rápido.
Muy bien.
Yo os animo.
Pues adelante. ¿Cuántos días a la semana vas a chino?
Yo voy 2 días a la semana. Yo voy los jueves y los sábados. Y voy a la Academia de Lengua China de Madrid, una de las más importantes. Y voy 4 horas a la semana. Y bueno, la verdad es que me va muy bien.
¿Y luego en casa metes algo de estudio?
Sí, también hay que estudiar en casa porque claro, un idioma también conlleva algo de tiempo de estudio. Con que le dediques 20 minutos al día.
Me imagino que cuando te digan en casa, ¿dónde vas a comer hoy? Vamos al chino.
Bueno, la verdad es que no suelo ir mucho al chino,
pero sí. ¿Te hacen
descuento? No, pero la verdad es que me hace mucha ilusión,
claro,
ir ahí,
claro,
y pedir
hablarles.
La cuenta en chino. Buah, me gusta.
Qué pasada,
me gusta mucho.
Qué bien, qué bien.
Sí, te miran así los chinos como, ah, tú sabes chino. Luego
qué
así
bueno.
un poquito. Y entonces, pues, no sé. Nunca me han hecho ningún descuento, aún estoy esperando, pero bueno.
Muy bien. Bueno, vamos a seguir con nuestros contertulios en la sección de alumnos de secundaria y vamos a pasar ahora con un concurso que está ya funcionando, que es un concurso de moda. Me gustaría que nos hablaras detenidamente de ello. Arancha, por favor.
Sí, bueno, más de moda, es de fotografía, que es el concurso Cómo te vistes, cómo te ves, que lo patrocina el Museo del Traje de aquí de Madrid y se basa en enviar una foto y diciendo cómo vistes, cómo te puedes expresar tú. Porque supuestamente ellos piensan que la forma que tenemos cada vestir cada persona es una expresión. Entonces también se llevan estudios en el Museo del Traje sobre eso. Y bueno, y el ganador de este concurso gana una cámara reflex, que son las de más altas cualidades fotográficas. Y luego suelen haber algunos premios como menciones de honor. El año pasado una chica de aquí del colegio se llevó una mención de honor, que no ganas nada, pero da bastante título. Y este concurso da mucho nombre, entonces en el mundo del arte es más conocido.
Vamos a seguir con más información sobre este concurso. El nombre se llama, perdona.
¿Cómo te vistes, cómo te ves?
¿Cómo te vistes, cómo te ves? A cargo de Arancha, pero antes vamos a escuchar un poquito más de música, Eduardo. Done me. Ooh, she done me.
good. I guess nobody ever really done me. Ooh, she done me. She done me good.
Seguimos, Arancha, con el concurso del que nos estabas hablando. ¿Puedes decirnos, por favor?
¿Cómo te vistes, cómo te ves?
¿Cómo te vistes, cómo te ves? Vamos a... Estabas comentando algunas cosas y vamos a concretar. ¿Las bases son las fechas, por favor?
Bueno, las fechas exactas no las tenemos, pero se empezará de este mes y más o menos suele acabar en abril.
Vale, ¿las edades que pueden participar participantes de este concurso?
Pues exactamente sería de una media de 10 años hasta los 18, solo es para los jóvenes.
Hasta 18 años. ¿Y en qué consiste este concurso? ¿Tienes que mandar?
Puedes mandar una fotografía o tres como máximo.
Sí, ¿motivo?
Y se trata de expresarte, de cómo decir, cómo vistes y cómo quieres que te vea la gente.
Muy bien. Y en este concurso ya nuestro colegio tiene bastante trayectoria. De hecho, ¿hay alguna compañera de cursos superiores?
Sí, cuéntanos. También. Y hay una compañera nuestra que consiguió la mención de honor. Y también mucha gente está empezando a presentarse porque ya se ve que no es un concurso que solo pueden ganar los mejores, sino que también puede ganar gente que tiene talento.
Muy bien, muy interesante. ¿Tú vas a participar?
Sí, este año sí que participo.
¿Ya tienes las fotos?
Tengo las ideas.
Muy bien. ¿Nos puedes anticipar algo?
No me gusta contar las ideas.
Muy bien. ¿Vosotros creéis, chicos, que efectivamente nuestra forma de vestir va relacionada con nuestra personalidad?
Bueno, yo realmente creo que dice mucho. Dice mucho cómo nos vestimos. Perdón. El colorido que llevamos, el estilo de ropa en general, pues puede decir mucho sobre nosotros. Pero claro, a la persona hay que conocerla, es lo más importante.
Cierto. Perdón por interrumpir. Sí, sí. Hay una ciencia exacta que es la ciencia de la moda, que hay gente que según te ve, cómo vistes, los colores que llevas, puede determinar tu actitud, cómo eres, lo que haces normalmente, cosas así.
Increíble. Madre mía, qué bien. Bueno, vamos a pasar también ahora a otra de las compañeras, con Esther. Esther, hace tiempo que no hacéis nada. ¿Estáis preparando algún ensayo? ¿Alguna?
Sí, bueno, hemos estado unos recreos, Elena y yo, pues hablando de una canción que nos gustaría tocar, de Paramore, que nos gusta mucho.
¿Cómo no?
Sí. Y bueno, ya estamos, porque hemos tenido unos problemas con los acordes y tal, porque no nos salía y el tono no le llegaba, pero bueno, ya estamos preparándola y supongo que la semana que viene podremos venir a tocar la canción.
¿El nombre? ¿No se dice? ¿Sorpresa?
No, es sorpresa.
Qué pena.
Muy bien. Bueno, hoy hemos celebrado en el colegio un acto del Día de la Paz. Me gustaría saber vuestra opinión, por favor.
Bueno, a mí me ha gustado bastante, es decir, la figura que se veía desde el cielo, porque claro, cuando nuestra clase hemos bajado, ya estaban casi todas las clases colocadas y por las escaleras se veía muy bien desde arriba. Era un símbolo de la paz, ¿verdad? ¿El símbolo hippie de la paz?
¿No?
¿Cuál era?
Este año era una mano que parecía una paloma. Era una mano de los 5 dedos y el dedo gordo tenía como un pico y una ramita de olivo, que era la paloma de la paz.
Exacto, vale, ya me acuerdo. No, lo del símbolo hippie me ha venido porque como hemos estado con carteles todos estos días, había dos tipos de carteles, uno de este símbolo, que lo he visto pegado por los pasillos, y también unos carteles que eran, pues eso, dos manos que hacían una paloma que hemos tenido que rellenar y ha sido muy bonito. Pues a mí me ha gustado bastante, la verdad, ha quedado muy bonito. ¿Cuál es vuestra opinión?
Que sí, que estaba muy bien y me ha gustado mucho.
Sí, siempre se ha hecho la reflexión de todos los años del hermano Alfredo. Y bueno, ¿qué opináis?
Pues a mí este acto me ha gustado mucho y no sé, ver a los niños cantar, bailar, me ha parecido, pues no sé, me ha gustado.
Pues a mí me ha gustado mucho. Bueno, hay veces que se oía un poquito mal, pero a mí me ha gustado mucho vernos a toda la gente. Cuando la gente nos hemos empezado a dar abrazos entre nosotros, pues ha sido muy emotivo.
Bueno, ¿algo más que queréis añadir en la sección de hoy? ¿Había algo más, Aarón?
Sí, yo quería adelantar información. No sé si ya os habréis enterado de algo sobre esto, chicos, pero se va a celebrar un partido de baloncesto para recaudar fondos organizado por los alumnos de primero de bachillerato para el viaje que quieren hacer este año. Y bueno, me ha parecido una iniciativa muy positiva y se hará, creo que la fecha es el 8 de marzo, aún está por confirmar, pero os adelanto que es a principios de marzo, una vez acabados los exámenes y todo esto. No sé si antes de Semana Santa o justo después, poco antes de Semana Santa. Y se va a hacer un partido donde se recaudarán fondos, el precio de la entrada todavía no se ha fijado, pero va a ser muy interesante porque van a jugar alumnos de primer bachillerato de diferentes clases, también va a haber alguno de cuarto, entre ellos aquí el crack del baloncesto. Y bueno, pues para informaros sobre eso. Ya el próximo programa yo creo que tendré más información sobre ello.
Muy bien, y ya para terminar la sección me gustaría, doctor Neutrino, que contaras tu experiencia que has tenido este fin de semana con tu super patín eléctrico.
Pues al final tiene 20 kilómetros de autonomía y puede llevar a dos personas.
¿Puede llevar a dos personas? ¿Aquí vas con tu hermano?
No.
¿Con quién?
Con uno.
¿Con uno? ¿Con un amigo?
Sí.
Pero ¿y por dónde fuiste? Cuéntanos.
Por el barrio.
Por el barrio, pero estuviste en la casa de campo también. Dijiste, ¿no?
Por un camino de tierra.
Por un camino de tierra. ¿Cómo tiene contador de kilómetros? ¿Tiene cuenta de kilómetros?
Sí.
¿Ves la velocidad y también ves los kilómetros?
Sí.
¿Y nos confirmas que puedes llegar a tener una... o sea, la palabra...
Autonomía.
¿Autonomía de?
20 kilómetros con mi peso.
20 kilómetros con tu peso. Increíble.
¿Y por tierra va bien?
Sí.
Sí. Muy bien. Estoy deseando probar el patín, ya quedaremos y transmitiremos también la experiencia a nuestros oyentes, porque me parece una forma increíble para desplazarnos por la ciudad, lo digo de verdad. Hombre, yo soy un amante de la bicicleta, pero por ejemplo, en invierno, ahora que hace tantísimo frío, empezar a pedalear cuesta mucho, y entonces es una solución magnífica, ¿no?
Pero corre más con la bicicleta.
Corre más, bueno.
Una persona
bueno, pues perfecto, perfecto entonces, ¿no?
Sí.
Sí.
¿De velocidad media, qué velocidad te aguanta?
A ver, pues depende. Si tú vas en asfalto.
En llano. Asfalto, llano.
33, 34 por hora.
Es una velocidad alta. Para ir a ciudad es correcta.
Sí, claro, pero yo te venía para que corriese a 45.
¿Perdón?
Más. También lo podías poner para que corriese a 45, pero eso yo no lo quiero porque eso te quita parte del motor. Porque sería cambiar la relación de engranajes, entonces podría subir una cuesta menos y aceleraría menos. Y eso yo no lo quiero, porque yo lo quiero para el pueblo. Y en el pueblo la verdad es que hay muchas cuestas y eso. Ah. Y así lo que haría es machacar mucho las baterías. Y,
ah, vale.
Bueno, o sea, tienen que durar 2 años.
O sea que cuando se te corte la batería, ¿qué puede costar el recambio de esas baterías?
Pues a ver, son baterías de plomo. Son 12 voltios, 12 amperios. ¡Va!
Se nos cae.
Cuidado.
Que te cae.
Que me caigo.
12 voltios.
Sí, me parece que valen.
Con los voltios.
Esto se repite.
Sí, sí.
Me parece que esos son 30 euros cada uno.
Ah, bueno, no está mal, no está mal. Y bueno, pues genial. Muchísimas gracias, chicos. Muy interesante cada una de las secciones. Muchísimas gracias y os esperamos aquí la semana que viene. Y esperamos que nos traigáis a una invitada que has dicho, Arancha, que vas a traer.
Sí, bueno, yo intentaré traer a Belisa, una chica que es modelo. A ver qué nos cuenta sobre su trabajo y tal.
Muy bien, pues aquí la esperamos. Y vamos a poner un poquito de música y ya vamos a ir finalizando este programa. Ahora con la tertulia cultural, Alén, Olga y Alejandro de León. Adelante, Eduardo, esa música de Vetusta Morla puede ser, sí.